ya lo dicho, las 8 y 15 minutos. Es hora de la entrevista política y hoy tenemos con nosotros a Markel Olano, portavoz del PNV en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Lo tenemos a través de la línea telefónica. ¿Uno, Markel?
Sí, uno, vale.
Imagino que estará siguiendo con mucha preocupación la dedicada situación que se vive en Debagoiena con la noticia de Fagor Electrodomésticos.
Yo sí, entiendo que como todos los vascos ha sido pues seguramente la peor noticia que hemos escuchado estos últimos tiempos desde el punto de vista social y económico y realmente estamos todos muy preocupados. Básicamente, en primer lugar, porque afecta a cientos y cientos de familias guipuzcoanas y vascas. Y yo también diría que miles de familias también que pertenecen al Crédito Fagor, que llegan a más de 5.000, ¿no? Entonces yo creo que todas esas personas están muy preocupadas, generan una situación social muy preocupante y también, evidentemente, se abre la reflexión al ámbito económico y bueno, pues como un proyecto que es señero en las cooperativas y en la industria vasca, pues está pasándolo realmente en este momento muy mal. Y eso yo creo que nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda.
En esta situación, ¿de qué modo pueden ayudar las instituciones? En casos como este, digo, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos, la Diputación, el Gobierno de Gasteiz?
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que tiene que hacer la propia empresa y el grupo, Mondragón en su conjunto, es establecer una vía, pues, estoy dando mi opinión sobre todo para garantizar, por lo menos mantener la mayor parte de los puestos de trabajo del proyecto. Yo creo que es muy difícil en este momento eso, pero es el grupo el que tiene que presentar un proyecto de viabilidad, en primer lugar, y entiendo que el conjunto de las instituciones y la sociedad en general lo que tiene que hacer es aportar pues todo lo que está en sus manos para que ese proyecto de viabilidad pues salga adelante. Entiendo que esa es la vía. Ahora, sí es verdad que en este momento, bueno, pues y hemos llegado a un momento en el que Fagor acumulaba una serie de pérdidas muy importantes y eso es una situación objetiva que realmente lastra muchísimo cualquier tipo de medida que podamos tomar todos, ¿no? Empezando por el propio grupo, que es el principal responsable.
Bueno, dejando el tema de Fagor Electrodomésticos, pero siguiendo con temas económicos, pacto fiscal con el PSE y el Partido Popular, ¿afectará directamente a las políticas fiscales que se están desarrollando bueno en la actualidad en la Diputación guipuzcoana, ¿no? Promovidas por Bildu? Digo porque el PSE bueno, ya ha dicho que prevalece por encima del pacto fiscal con Bildu el pacto con el PNV.
Bueno, es cierto que es un pacto alcanzado en primera instancia con el Partido Socialista y el Partido Socialista tenía pues una serie de acuerdos fiscales suscritos al ámbito de Guipúzcoa y este ámbito ya rebasa el territorio de Guipúzcoa para ubicarlo en la comunidad autónoma. A ese pacto también se ha sumado el Partido Popular y entiendo que eso pues al final garantiza una serie de mayorías en el conjunto de las juntas generales del territorio, o sea, de la comunidad autónoma. Y evidentemente eso poco a poco pues va a ir implantándose en la medida en que nosotros pues ya hemos presentado los las normas forales, los proyectos de norma foral y entiendo que eso tanto pues en el impuesto de IRPF como en sociedades como en sucesiones también pues al final esos tres proyectos saldrán adelante de las juntas y introducirá modificaciones en la situación actual.
Bueno, cuando hablamos del pacto con el PSE y con el Partido Popular, bueno, un Partido Popular que desde Madrid está haciendo muchos ataques a la soberanía de Euskal Herria, ¿no cree que en un momento de estrategia recentralizadora del Estado lo que habría que hacer sería unir fuerzas entre los sectores soberanistas, vamos a decir, para hacer frente a esa agresión?
Pues yo entiendo que estamos hablando seguramente de planos diferentes, ¿no? Una cosa es pues las cuestiones de gestión diaria y en este caso pues evidentemente por ejemplo en Guipúzcoa pues las mayorías que pueden ser alternativas a las del gobierno de la Diputación en este momento pues son las que son y los votos son contados, es decir, si queremos establecer una dinámica de oposición evidentemente pues los números cantan y las necesidades son las que son, ¿no? Otra cuestión es que evidentemente en este momento nuestro pueblo está viviendo, antes lo hemos comentado en el ámbito económico, pero también en el político, pues estamos viviendo una situación muy compleja y realmente pues muy negativa. Y ante eso, yo sí tengo la percepción de que hace falta que poco a poco se establezcan dinámicas nacionales, ¿no? Y yo entiendo que es muy importante que lo que mayoritariamente opina la ciudadanía, es decir, que tenemos que impulsar, por ejemplo, en el caso del ámbito de la política, tenemos que impulsar un proceso de paz definitivo ya que resuelva pues el conflicto y la violencia que hemos vivido durante estos largos años, pues al final esa cuestión de la dinámica nacional se imponga y evidentemente eso también tenga pues su influencia en el ámbito de los partidos políticos. Pero entiendo que eso al final no tiene que convertirse en un lente para observar toda la política vasca, porque luego en cada institución existe una casuística muy diferente, ¿no? Y entiendo que la línea general tiene que ser esa, pero lo cierto es que en el momento en que, por ejemplo, el partido Bildu y la coalición Bildu acordaba cuestiones con el Partido Socialista, por ejemplo, que todos sabemos también la actitud que tiene en el Estado español y que ha tenido hasta ahora en muchos ámbitos, pues entonces no pasaba nada, ¿no? Y yo entiendo que seguramente la carga de la prueba que se le exige al Partido Nacionalista Vasco es superior al que se le exige, por ejemplo, a Bildu a la hora de conectar y de llegar a acuerdos con partidos de obediencia constitucional española.
Sobre el proceso, ¿qué valor da Markel Olano al apoyo que ayer dieron 18 líderes latinoamericanos en la declaración de Ayete?
Bueno, yo entiendo que evidentemente vivimos una situación de bloqueo, es decir, el Estado español pues y el gobierno del Estado español pues ha asumido una estrategia dirigida al bloqueo, es decir, a no dar ningún tipo de paso positivo en el proceso de paz y luego, como estamos observando también en el ámbito judicial, pues también en la línea de obstaculizar el proceso. Entonces, entiendo que lo que se tiene que activar son el resto de instrumentos, el resto de agentes y todo lo que sea posible, tanto desde el punto de vista de Euskal Herria como desde el punto de vista del conjunto del mundo, el resto del mundo, pues es importante que se activen también los instrumentos necesarios o posibles, ¿no? Y desde ese punto de vista yo considero que es muy positivo que en el ámbito internacional la gente de buena fe, la gente que observa realmente cuál es la situación en Euskadi, que observa la oportunidad que tenemos los vascos y vascas, pues aportan también su colaboración. Yo creo que seguramente en el mundo, en el conjunto de los estados y de los países del mundo, pues seguramente muy poca gente entiende lo que está haciendo en este momento el gobierno de Rajoy con respecto a Euskal Herria. Yo creo que no se entiende y lo único que puede es justificar eso es un interés partidista y político, pues evidentemente porque la mano dura siempre ha sido rentable en algunos aspectos políticos y sociales del Estado español. Yo creo que esa es la única interpretación posible, pero evidentemente eso es de consumo interno y desde ese punto de vista del exterior nadie lo entiende y yo entiendo que es lógico también que se están estos muestras de solidaridad.
Bueno, y también una opinión. Quería preguntar sobre el macrosumario 35/02, que comenzó ayer en Madrid, juicio contra 36 dirigentes de HB, H y Batasuna. La opinión de Markel Olano.
Bueno, hemos asistido en relativamente poco tiempo a una actuación en contra de Herrera y, bueno, pues en este momento contra la dirección de Batasuna, digamos, ¿no?, como marca genérica, pero evidentemente, como tú apuntabas, pues hay otra serie de siglas en marcha o enfocadas y entiendo que todo eso se enfoca y se dirige pues dentro de una legislación especial, dentro de un instrumento especial jurídico, una institución judicial especial como es la Audiencia Nacional. Todo eso, en principio, estaba enfocado en su momento para con una estrategia antiterrorista. Y, bueno, en aquel momento ya nosotros como partido pues mostramos nuestra posición contraria a toda esa estrategia. Al final, básicamente cristalizada en torno a la ley de partidos políticos y actuaciones de jueces estrella como Garzón. Entiendo que ese tipo de actitudes lo que hicieron fue debilitar muchísimo el Estado español, su calidad democrática, y nosotros siempre nos hemos mostrado en contrarios porque evidentemente eso tiene una serie de consideraciones en torno a la democracia y a los derechos humanos que realmente son muy, muy, muy preocupantes. Por eso mismo, porque nosotros siempre hemos mostrado nuestra disposición, digamos, nuestra actitud crítica y contraria a toda esa legislación especial, pues, como no, en este momento yo muestro también mi crítica, mi posición absolutamente contraria y frontalmente contraria a esa actuación judicial. entiendo que es, y lo considero así, es un ataque directo al proceso de paz en Euskadi, es continuar con una serie de instrumentos específicos antiterroristas que en un momento en el que ETA ha mostrado hace relativamente, bueno, quiero decir, hace 2 años su decisión de abandonar definitivamente las armas, pues no tienen ningún tipo de sentido. Si antes no lo tenían, ahora mucho menos, y además en este momento se constituyen en instrumentos en contra de la paz. Y yo creo que eso, desde el punto de vista del país y también para el PNV, es absolutamente inasumible y inaceptable también.
Bueno, ¿qué opina? Un tema yo creo que bastante, que ha dado bastante de qué hablar estos días, ¿eh? La actuación de Iñigo Urkullu en la Eusko Etxea de Nueva York, vetando en este caso el vídeo del alcalde de Donostia, Juan Carlos Izaguirre. ¿Qué le parece la imagen que se ha dado en Nueva York?
No, yo entiendo que es al final un incidente de protocolo, y a mí seguramente me hubiese gustado que se hubiese quedado como tal, ¿no? Yo creo que luego ha tenido pues una repercusión pública que seguramente no beneficia a nadie, ni a las Euskoetxeas, ni al gobierno vasco, ni al final a la imagen de los vascos, ¿no? Entiendo que yo, por lo que tengo entendido, se estaba negociando y se había pues acordado una determinada escaleta en el acto días antes, ¿no? Y en el último momento hubo una modificación que realmente distorsionaba mucho el acto. Bueno, eso en principio puede generar tensión, y de hecho generó tensión. A mí lo que no me parece mal es que esa tensión pues al final devenga en ese casi enfrentamiento público que luego se ha visualizado. Yo creo que además nosotros los vascos, cuando salgamos fuera, tenemos que hacer un esfuerzo muy especial para evitar ese tipo de espectáculos, porque al final pues entiendo que incluso la gente que está en la diáspora realmente, aparte de que no entiende las claves de la política vasca diaria, pues bueno, al final la imagen que ofrecemos es lamentable. Yo creo que lo único que tengo que decir en primer lugar es que en principio el espectáculo el hecho en sí a mí me pareció lamentable, y luego también el hecho de que seguramente pues tenemos que hacer todos un esfuerzo para dar la importancia que tiene a las figuras institucionales representativas de nuestro país, en este caso la figura del Lehendakari. El Lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca lo es así, pero también es tradicionalmente el Lehendakari de todos los vascos, empezando por José Antonio Aguirre, el primer Lehendakari, y yo entiendo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para preservar esa figura institucional, y seguramente en aquel evento pues ese esfuerzo no se realizó. En todo caso, pues siendo un espectáculo, digamos, una situación a lamentar, entiendo que seguramente todos tenemos que hacer un esfuerzo para que no se vuelva a repetir.
Bueno, y la última pregunta siempre se la cedemos a los oyentes. En este caso, bueno, hemos recibido más de una. Escojo una relacionada con el euskera, porque es un tema que no hemos tocado. Y dice Pacharra, a través de su cuenta de Twitter, pregunta ¿qué decir o qué hacer cuando un ertzaina te dice que le estás faltando el respeto por dirigirte a él en euskera? Imagino que en este caso el oyente, bueno, pues le habrá sucedido, habrá tenido ese problema con un policía autonómico, y por eso hace la pregunta Markel Olano.
Yo entiendo que es una cuestión que no atañe solamente a la Ertzaintza, sino a todos los funcionarios de la Administración vasca, en todos sus niveles institucionales. Yo creo que el euskera se merece, y es obligatorio, como mínimo, el respeto al vasco hablante y al que habla euskera. Y en este caso, yo entiendo que cualquier tipo de funcionario que se dirija de un modo irrespetuoso a una persona que se le dirige en euskera, pues no está cumpliendo con su obligación de servir a la ciudadanía. Entiendo ese problema, además es una cuestión que me preocupa directamente a mí. La normalización del euskera exige que como mínimo la administración sea un agente activo en ese proceso, y entiendo que puede haber casos puntuales en los cuales ese respeto falte, y los responsables directos y los mandos, en este caso policiales y también políticos de la Ertzaintza, los representantes o los responsables del gobierno vasco, pues entiendo que tienen que poner en marcha una estrategia para que ese tipo de cuestiones no se produzcan y no se repitan. Yo estoy convencido de que además así se hará. Entiendo que es muy importante que todos los agentes de la Ertzaintza y todos los funcionarios públicos por lo menos reciban no solamente un criterio a la hora de mostrar y demostrar ese respeto a la euskera, sino también pues una serie de pautas para que lo hagan. Y haciéndolo de un modo positivo, convenciendo, y luego también pues realmente asentando y que bueno pues logrando que todos seamos conscientes de la importancia que tiene que el euskera sea respetado y utilizado con toda normalidad en Euskadi. Yo creo que esa sería la estrategia a seguir y estoy convencido de que así será.
Marc Lorano, portavoz del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Mi esker por haber estado hoy aquí en Kale Gorrian.
Mi esker, estoy.